Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Se va acercando el calor, ¿eh? Hoy van a seguir aumentando las temperaturas en prácticamente todo el país, superando los 18 grados en la península, los 30 en puntos de Canarias, cielos despejados, quizá alguna lluvia en Baleares, pero no es seguro, ¿eh? Bruma puede en el norte, en el interior de Galicia, y en el estrecho el viento soplará con fuerza, como sopló ayer en la Maestranza, en la Cuarta de Abono. La inspiración taurina de Miguel Ángel Pereira. Ante un toro del Parralejo, que no tenía nada que envidiar, al toro de antes de ayer de Santi Domecq, que si a uno le han dado la vuelta al ruedo, no sé por qué al otro no se la dieron. Pero bueno, cosas de los presidentes. Vaya lote, qué gran lote de toros. Ayer puso en la Maestranza del Parralejo. Me acuerdo de mi inolvidable amigo Pepe Moya, ese gran empresario que tuvo a bien, pues con herencia de Jandilla, promover esta ganadería que ha dado grandes momentos hasta ahora a la tauromaquia. Un cuarto toro de vuelta al ruedo, un cuarto toro excepcional que Miguel Ángel Pereira supo entender con mucha inteligencia. Miren, para torear hay dos claves. Tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas. Y no es sencillo. Uno, descubrir el terreno del toro. Y dos, la distancia que hay que darle a ese toro. No es lo mismo torear un toro en la boca de riego, en el centro de la plaza, que pegado a las tablas. Cada toro quiere su condición, quiere su terreno. Hay que saber cuál es. Y después, qué espacio tienes que dejar entre la muleta y el toro. Llamarle de lejos, no llamarle. Ahogarle, ponerte encima, el encimismo o no el encimismo. Eso lo supo hacer magníficamente bien. Además, interpretó también bien la altura a la que hay que poner la muleta. Hay toros que le bajan mucho la muleta, tú te llenas de arena los nudillos, pero el toro se cae. No tiene fuerza porque o quiere humillar demasiado y a lo mejor se trastabilla. Y después el temple. El que haya la misma velocidad entre la cabeza del toro y tu mano cuando se mueven. Eso, ese dominio, ese estilo, ayer lo puso en marcha Miguel Ángel Pereira. Y fue, bueno, puerta del príncipe y el delirio. Cuando habíamos visto a un Paco Ureña torerazo, que mereció una oreja en su primer toro, y a un Borja Jiménez que está pasando un gran momento, y al que se le espera con los vitorinos el próximo sábado. Una gran tarde de toros ayer en la Maestranza, como antes de ayer. Veremos hoy. Hoy vuelve Morante y los toros de Juan Pedro. Pues son muchos los asuntos a tratar este jueves, pero hay un dato que nos ronda la cabeza esta mañana. Desde enero, y solo estamos a 11 de abril, ¿eh? A 11 de abril, 7 niños han muerto asesinados a manos de sus padres. 7 en un contexto, además, de violencia machista. Si miramos los registros en los últimos 11 años, han sido 57 las criaturas que han tenido ese trágico final. Y nunca se habían dado 3 meses tan espantosos como los que llevamos en este 2024. Y suele repetirse ese patrón de comportamiento. Es el padre el que los asesina y se acaba quitando la vida, o al menos lo intenta, en lugar de hacerlo al revés. Primero quítate la vida y luego intenta matarles. Lo que suele suceder menos, pero también a veces ocurre, es que también mata a la madre. Aunque en ocasiones lo que busca simplemente es hacer daño a los críos para dar tormento a la madre en la vida. Eso es terrible, ¿eh? No es el mejor asunto para comenzar el día. Pero hoy es difícil no pensar en ese colegio del Prat de Llobregat, donde esta mañana van a abrir las puertas sabiendo que van a faltar 12 de sus alumnos. Mara de Deuda al Carma del Prat, se llama. María y Yago ya no están. 2 mellizos de 8 años a los que muchos vecinos han dejado velas, mensajes, peluches, dibujos de recuerdo de la fachada de la casa donde vivían. ¿Qué pasó? Un tipo llamado Roberto, que no tenía mal trabajo, era ingeniero industrial, 42 años, pero al parecer estaba en baja por depresión. Y ayer fue el día en el que decidió estrangular a sus propios hijos junto a su madre, dentro del garaje. Luego cogió su coche, se fue a la estación de tren del Prat, se subió a un puente y se lanzó a las vías. Antes había dejado una carta dentro del vehículo en la que pedía perdón por los crímenes, asegurando que no tenían nada que ver con un caso de violencia machista. Y esa carta hizo sospechar a los Mossos que algo había pasado ahí. No les faltaba razón. Tras dirigirse a la vivienda, esperar un rato a ver si entraba o salía alguien, entraron y fue cuando se encontraron los cuerpos sin vida de la madre y los niños. Según las autopsias, los tres murieron estrangulados, la madre y la niña con un lazo. Al niño lo asfixió con sus propias manos. Ya veremos la autopsia qué dice. No constaban denuncias previas, ni antecedentes por malos tratos. Por eso los agentes encargados del caso intentan averiguar ahora por qué Roberto dio el paso de matar a su familia, además con un método tan violento y directo como es la asfixia, tan cruel. Estas investigaciones están bajo secreto de sumario. El dolor y la indignación de los vecinos es total y absoluto. Nadie se explica por qué pasó esto en el seno de una familia seria y normal.
La verdad que asustado. No me lo esperaba para nada. Pensaba que era incluso un robo, porque es que no te lo esperas. Y al final, pues al enterarte, pues te quedas tocado, la verdad.
No tenemos conciencia de ni que fueran malas personas, ni que hubiera conflicto.
Pues alucinando. La verdad que lo típico, que es la típica persona que menos te esperas, pues ese es el caso.
Bueno, 7 niños, ¿eh? Han muerto asesinados a manos de sus padres en un entorno de violencia machista, 5 de ellos en esa comunidad, en Cataluña. Bueno, estamos en ciclo electoral. Hoy vuelven Don Piso y Mister Dirigente Internacional. Los dos son el mismo, son Sánchez. Su Sanchidad ha visto que de aquí al 12 de mayo esto va a ser un guirigallo electoral. Yo me quito de en medio todo lo posible y entonces va a ver si... Primero, una gira, lo que él llama gira internacional. Y también cita en Moncloa al sector inmobiliario y financiero para abordar el acceso a la vivienda y a la financiación. Ya saben que él lleva prometiendo viviendas desde que es presidente del gobierno, no ha hecho ni una. Y lleva, pero es que tampoco ha comenzado ninguna. Y ahora le dio el arranque este de vamos a quitarle la Golden Visa a los ricos, que es el permiso de residencia, no nacionalidad, residencia, durante si haces una inversión determinada inmobiliaria o en deuda pública. Entonces es mucho mejor regularizar emigrantes ilegales. Bueno, que permitir que gente que viene con dinero y con trabajo y con cosas que hacer puedan comprar un activo en España, porque se cree que con eso va a arreglar el problema de la vivienda. Miren, a Sánchez le dio un ataque repentino de preocupación inmobiliaria en mayo del 2023, cuando las elecciones autonómicas y municipales, y ahora está teniendo otro pico de fiebre, coincidiendo con las elecciones vascas y catalanas. Entre medias, la vivienda le ha provocado sudoración en la parte que usted se imagina. Ni se ha acordado de ella porque solo le ha interesado y ocupado la impunidad judicial para sus socios golpistas. Pero ahora toca hacer otra vez el paripé. Y bueno, ¿qué les voy a contar de eso? Luego, si quieren, hablamos de lo del Estado palestino. Hablamos también de la sesión ayer en el Congreso entre Sánchez y Núñez Feijóo. Y bueno, y el choque institucional entre el Senado y el Congreso, que ya es una realidad. Luego un poquito un paseo por las diferentes expectativas de las elecciones que tenemos pendientes por delante, y entre esto y lo otro, y algo que le comentaré de la Federación de Fútbol, pues si les parece, echamos el día.